En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 7 de junio de 2024, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos con la agenda para estos próximos días. Hoy a las 7 de la tarde, la parroquia del Sagrado Corazón en el barrio de Adurza acoge una solemne misa por la fiesta que hoy celebramos, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que será presidida por Luis Antonio Preciado y concelebrada por los párrocos de la Unidad Pastoral de Santa María de Olarizu. También en las Salesas, cuya devoción al Sagrado Corazón de Jesús es por todos conocido, celebrarán este día a las 6 de la tarde una solemne celebración por esta festividad del Corazón de Jesús. Lo mismo en Estíbaliz, a las 6 consagración de las familias, organizada por la pastoral familiar en comunión con las hermanas de Estíbaliz, y en la Sagrada Familia también, cuyos párrocos de la comunidad Pro Iglesia Santa también tienen en su ADN esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. También habrá a las 7 y media de la tarde misa en esta parroquia del Prado. Y hoy a las 8 y cuarto concierto de Juan Viz en la iglesia de San Pedro en Vitoria. Ven a disfrutar de música cristiana actual y moderna a este céntrico templo con entrada libre hasta completar aforo para todas las personas. Y esta tarde empieza una nueva edición de los retiros de Emaús hasta el 9 de junio para mujeres. En nuestra página web tienen más información y el teléfono por si quieren participar. Y el miércoles día 12 y el jueves 14 tendremos dos citas organizadas por la Delegación de Migraciones con motivo del Día Mundial del Migrante convocado por Naciones Unidas. Nos lo cuenta Luis Fernando Corcuera, responsable de este área diocesana aquí en la diócesis de Vitoria.
El próximo 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado, designado por las Naciones Unidas para dos cosas. Honrar a las personas de todo el mundo que se ven forzadas a huir de sus hogares y países por violencia, guerras y persecuciones, y prestar especial atención a sus derechos, necesidades y sueños. Algunas cifras ilustrativas de finales de 2022. Había 108.400.000 personas en esta situación. De ellas, 62 millones y medio desplazadas internas debido a conflictos y violencia. 35 millones 300.000 personas refugiadas, de las cuales alrededor del 41% menores de 18 años. 5 millones 400.000 personas solicitantes de asilo y además otras que necesitan protección internacional, apátridas, etc. Este año el lema se centra en la solidaridad por un mundo en el que se les dé acogida a las personas refugiadas. ¿Cómo hacerlo? Manteniendo nuestras puertas abiertas, celebrando sus puntos fuertes y sus logros, reflexionando sobre los retos a los que se enfrentan. En este contexto y en el momento actual, el orden social solidario y justo significa dar respuesta al mayor sueño que pueden tener. Nos lo recuerda y resume el Papa Francisco. Crear condiciones concretas de paz, lo que significa comprometerse seriamente a defender ante todo el derecho a no migrar. Para todo ello, encontrar soluciones a la difícil situación que viven, poner fin a los conflictos para que puedan regresar a sus hogares y garantizar que tengan oportunidades de prosperar, estén donde estén en cada momento. En este marco, pues, de acogida y de respuesta a personas migradas y refugiadas, a todas, hemos programado dos encuentros tratando de ofrecer nuestra humilde aportación en torno a algunos de los retos que se enfrentan entre nosotros. Lo hacemos desde la Delegación y la Comisión de Migraciones. Justo durante la semana anterior al día 20, queremos colaborar a concienciar a la ciudadanía y a la comunidad cristiana. El fenómeno migratorio está ahí y estará. Habrá que seguir trabajando para atajar sus causas. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos acostumbramos a este fenómeno. Lo vemos como muy normal, sobre todo en otras personas, y nos insensibilizamos con todo lo que significa, lo que supone para las personas refugiadas y migradas, y lo que podemos hacer nosotros y nosotras por acompañar esos procesos de acogida e inclusión. Pues para todo ello, como os decía, una charla coloquio en torno al duelo migratorio, considerando la situación y el proceso de duelo de la persona migrada ante los cambios que supone la salida, lo que se vive en origen, las pérdidas, los cambios. Para ello nos acompañarán don Jesús Prieto Mendaza, investigador del Grupo de Migraciones del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, y personas migradas de Nigeria y Colombia. Tendrá lugar el día 12 de junio, miércoles, a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo, en la calle Vicente Goicoechea 5, en el primer piso, junto a la Catedral Nueva. Duelo migratorio. Y 2 días más tarde, el día 14 de junio, viernes, también a las 7 de la tarde, pero en el aula Juan 23, en la calle Jesús Guridi, junto a la parroquia Nuestra Señora Madre de los Desamparados, ahí tendremos la charla en torno a las prestaciones para la integración social. Prestaciones para la integración social. Haciendo un repaso a lo que son los servicios sociales de base, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, las prestaciones subsidiarias que se prestan desde el Ayuntamiento de Vitoria, el Padrón Social. Para ello nos acompañará Dos Santos Gil, voluntario de Cáritas Diocesana de Vitoria. Agradecemos que por favor nos ayudéis en la difusión de estas actividades y que participéis todos, especialmente las personas migradas y refugiadas, pero no solo ellas. Todo esto también va con nosotros. Os esperamos. Muchas gracias.
Y para sacerdotes, ejercicios espirituales, final de curso desde este domingo, 9 de junio, hasta el 14 de junio en Angosto. Más información para que nuestros presbíteros puedan configurar su corazón, seguir configurando su corazón con el corazón de Cristo en esta fiesta del Sagrado Corazón, en nuestra página web. Y para los niños, adolescentes y jóvenes, ya está abierta la inscripción para participar en los campamentos de verano organizados por la Delegación de Jóvenes de la Diócesis de Vitoria y por las monjas peregrinas de Estiólez. Escuchamos a José Holgado, delegado de Juventud en la diócesis.
Ya están abiertas las inscripciones para los campamentos de verano de este 2024, organizados por la comunidad de peregrinas de Estíbal y de peregrinas de la Eucaristía. Va a haber 3 campamentos. Un campamento que será de 7 a 11 años en Fátima, del 24 de junio al 1 de julio. Otro de 11 a 15 años para adolescentes en Fátima también, del 13 al 19 de julio. Y para los jóvenes, a partir de 16 años, pues del 5 al 7 de julio nos vamos a Covadonga, Asturias, dentro de las jornadas marianas. Y después, del 8 al 11, volvemos y estamos en el santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz. Habrá muchas actividades, talleres, ratos de reflexión, de oración, de Eucaristía, de celebración y también de conocer jóvenes, chicos, niños y niñas también de toda España. Así que os animamos. Más información en gasteoc.org. Durante esta semana, ahí pondréis, en esa página web tendréis la información de los 3 campamentos y el número de teléfono al que podéis llamar para pedir más información.
Y apunten esta fecha, 22 de junio, fiesta final de curso de la Diócesis de Vitoria. Parroquias, comunidades, familias, jóvenes, mayores, todos estamos invitados a pasar una jornada festiva entre La Guardia y Logroño, con actividades culturales, actividades fraternales, una comida en el restaurante Villa Lucía, excursión a la Catedral de la Redonda en Logroño y un paseo por la Villa de La Guardia con una explicación precisa y detallada de su famoso pórtico de la iglesia de Santa María de los Reyes. Todo esto y mucho más para festejar y celebrar y poner fin a un curso 2023-2024 muy intenso donde tenemos mucho que agradecer, también mucho que recordar. Para inscribirse antes del 12 de junio en nuestra página web o en su parroquia o también en el Obispado de Vitoria.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y lo decíamos al inicio, fiesta grande en el mes del Sagrado Corazón, junio, lo decíamos, es un mes con devoción especial a una de las partes centrales de nuestra fe, que es configurar nuestro corazón con el corazón de Jesús. Muchas comunidades y congregaciones tienen esta especial devoción al Sagrado Corazón en nuestra diócesis. Para que nos explique mejor esto, tenemos con nosotros a Álvaro Morante, que es colaborador en la parroquia de la Sagrada Familia, ubicada en el Parque del Prado, y perteneciente a la comunidad Proclesia Santa, en cuyo ADN está esta profunda devoción. Álvaro, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues vamos directamente a lo nuclear. Muchas personas no sabrán por qué esta devoción especial. Se pensarán que el Sagrado Corazón es una cosa genérica, pero hay un mes específico, hay unas consagraciones específicas. Bueno, cuéntanos un poquito de esto.
Bueno, en primer lugar, interesante pregunta, porque hay que entender por qué la Iglesia ensalza al corazón de Cristo, ¿no? Es decir, no tenemos una devoción parecida a la Sagrada Mente del Señor o la Sagrada Voluntad de Cristo, sino el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Fijándonos en un filósofo católico alemán, decía que el corazón es la esencia de la persona, el centro de la persona. Sabemos nosotros que el Señor fue verdadero Dios, pero verdadero hombre, es decir, como ser humano tenía un corazón, ¿no? Entonces, su corazón humano y divino es la esencia de Cristo. Por eso hay que entender también, o mejor dicho, partiendo de esto, sabemos que la devoción al corazón de Cristo no nace a partir de las visiones de Santa Margarita María de Alacoque, que definitivamente fueron un hito para esta devoción, pero nacen del mismo Cristo. Escuchamos en algún momento que él dice: imitad mi corazón, que es manso y humilde, ¿no? O sea, sed como tened un corazón como el mío, que es manso y humilde. O recordemos también este momento en el que San Juan posa se posa sobre el corazón de Cristo para poder entenderle mejor, en una situación crucial. Le dice Pedro a Juan: pregúntale quién es el traidor. Y San Juan, para escuchar la palabra del Señor, para escuchar quién es el traidor, se posa sobre su corazón, escucha quién es el traidor. Y, o sea, es interesante por qué no agarran al traidor y le toman por sorpresa y simplemente lo aniquilan, por decirlo así, ¿no? Pero posándose sobre el corazón de Cristo, San Juan debe haber comprendido de las entrañas de Cristo, del amor de Cristo, que hasta un amigo fiel traicionero tiene que ser perdonado. Por eso, la devoción del corazón de Cristo nace en el Señor. Definitivamente, la historia va avanzando. Los padres de la Iglesia ya mencionan algo sobre el corazón del Señor. San Agustín en algún momento habla sobre el corazón de Dios como el centro de Dios, ¿no? Más adelante, las espiritualidades católicas, como la franciscana, la benedictina, la dominica, también van comentando, como San Buenaventura va comentando algo sobre el corazón de Jesús. Bernardo de Claraval también comenta algo sobre el corazón de Jesús. Pero es definitivo que cuando llegan las visiones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, hay un hito que es marcado, ¿no? A partir de ese momento, el corazón de Jesús le dice a Santa Margarita que quiere que la devoción a su corazón sea extendida. ¿Por qué? Y con esto retrocedo un poco. Una santa, muy importante también en la devoción, recibe una voz del Señor que le dice: aquellos que vuelvan a mi corazón, o cuando el ser humano, la humanidad, vuelva a mi corazón, encontrarán paz. En Santa Margarita volvemos a escuchar lo mismo, pero el Señor es mucho más exigente. Le pide que la Iglesia extienda la devoción al corazón de Cristo, ¿no? Ya con ella, con San Claudio de la Colombier y quienes después continuaron con la devoción de Cristo, podemos ver cómo se ha ido desarrollando esa devoción.
Álvaro, muy interesante esta historia de los primeros cristianos y hasta con Santa María Margarita de Alacoque, pero a día de hoy, ¿cómo uno puede consagrarse? ¿Cómo uno se puede acercar más a esta devoción? ¿Existe algún ritual, algún mecanismo para poder hacerlo?
Sí, también es interesante entender qué significa consagrarse, ¿no? La palabra consagrado viene de ser separado del mundo para ser unido al corazón de Cristo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la consagración no es algo que yo elijo. Es decir, sí, yo tomo la decisión de consagrarme, sin embargo, es el Señor que en el fondo nos elige, nos toma, nos separa del mundo en el sentido de me separa de aquello que me aleja de él, del pecado, ¿no? El mundo entendido en el sentido bíblico como pecado, para unirme a su corazón. Por eso, hoy, la devoción al corazón de Cristo es totalmente actual, ¿no? No es una devoción de hace unos siglos. Es una devoción actual en el sentido que el amor de Dios, el mismísimo amor de Dios, quiere que nos alejemos de aquello que nos aleja del amor, valga la redundancia, para que estemos unidos a Él. Por eso hay diferentes maneras de consagrarse, ¿no? Ahí está la consagración que sale de la espiritualidad de Santa Margarita María de Alacoque y San Claudio de la Colombier, pero también en el transcurso de la historia han habido diferentes maneras de consagrarse, ¿no? Por ejemplo, una manera muy interesante es hacer la novena al corazón de Jesús para luego terminar el día de la solemnidad consagrándose al corazón de Cristo. Hay diferentes oraciones también para consagrarse el corazón del Señor. Tener una u otra no cambia realmente el asunto. Lo importante es entender esto. Yo, elegido por el Señor, soy separado de aquello que me aleja de su amor para que me centre en su amor, ¿no? Y fijándonos en el Evangelio, el Señor con Marta y María le dice: Marta, ¿por qué te preocupas de tantas cosas? María se preocupa de lo único necesario, que es estar conmigo. Lo mismo, la devoción al corazón de Jesús es eso. Consagrarse al corazón de Jesús es eso. No te preocupes de todo lo que está alrededor, preocúpate de estar conmigo, ¿no? Centrándonos con esto, y con esto termino en esta pregunta, en un pacto de amor que el corazón de Jesús le dijo a Santa Margarita, ¿no? Yo cuidaré de ti, pero tú cuida de mí. Eso es importantísimo. El Señor, sabemos, no puede ser infiel, es fiel siempre. Por lo tanto, Él siempre cuida de ti si tú quieres hacer este pacto de amor. El asunto es cómo yo cumplo la parte que me toca a mí, cuidar de mí, de Él, del Señor, ¿no?
Álvaro, ya te voy a preguntar, ya que estamos hablando de ese tema, y que tú habrás presidido o concelebrado muchas celebraciones donde ha habido consagraciones. ¿Realmente cambia algo en la persona cuando uno se consagra al corazón de Jesús?
A ver, lo hablo de mi propia experiencia. Cuando me convertí, llegué a mi congregación, a Pro Ecclesia Santa, que, como decías, en el ADN de Pro Ecclesia Santa está el espiritual sagrado corazón de Jesús. Para mí, conocer el corazón de Cristo cambió mi vida, ¿no? Lo conocí definitivamente en la liturgia, a través del servicio en el altar, muy pequeño, pero consagrarme al corazón de Cristo me dio a entender que el amor de Dios me quería a mí de manera, o sea, esa locura de amor que Él tenía por mí o tiene por mí, y que me invita a tener también ese amor loco por Él, ¿no? Entonces, lo he visto, o sea, lo digo por mí, es malo a veces contar su propia experiencia, por decirlo así, o ponerse como ejemplo, pero también dirigiendo muchas veces talleres de consagración, he visto cómo muchas familias, en situaciones distintas, ¿no? Voy a poner casos extremos, familias en situaciones, o parejas en situaciones irregulares, matrimonios divorciados, vueltos a casar, que se consagran al corazón de Jesús y empiezan un camino de sanación, porque la Iglesia sabemos que no rechaza a nadie, recibe a todos, acoge a todos, porque el Señor acoge a todos y nos invita a simplemente dejar aquello que nos aleja de Él. Por lo tanto, ahora recuerdo especialmente a una pareja de amigos míos muy queridos que nos hicimos conocidos probablemente por ese taller del corazón de Jesús, de consagrarse al corazón de Jesús, y he visto y soy consciente cómo ellos han cambiado radicalmente, ¿no? Es decir, de pensar que el Señor no les tenía en cuenta, a saber que les tiene en cuenta y que les acompaña en un camino de conversión, un camino de centrarse en su amor. Sí, la respuesta definitiva es centrarse en el corazón de Cristo o consagrarse al corazón de Cristo, cambia.
Álvaro, estaríamos mucho más tiempo, pero la radio tiene unos minutos justos. Nos gustaría tenerte en otras ocasiones para hablar más en profundidad sobre esta devoción. ¿Te parece bien?
Encantadísimo, encantadísimo.
Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros y que Dios les bendiga.
Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5 para este fin de semana.
Buenas tardes. Hoy es el Día del Sagrado Corazón y el primer libro que os recomendamos es Devoción al Sagrado Corazón de Jesús, meditaciones para los primeros viernes de cada mes y una hora santa. En este librito se presentan una serie de meditaciones que pueden ayudarnos en la oración durante los primeros viernes del mes, accediendo a la contemplación orante del misterio de Cristo, manifestado plenamente en el símbolo de su Sagrado Corazón. Además, se ofrece una guía para realizar una hora santa. El corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. La siguiente recomendación es Comenzar de nuevo, Buenas palabras para nuestro tiempo, de Francesco Cosentino. Puede suceder que la vida se oscurezca, que los sueños se hagan añicos bajo el duro peso de la realidad, que las expectativas y esperanzas den paso a la decepción. Ocurre en nuestro interior, pero también en la realidad que nos rodea. Vivimos tiempos inciertos, marcados por el cansancio, la desconfianza y el miedo a mirar hacia adelante. Sin embargo, cuando nos falta el coraje, la fe cristiana tiene un mensaje para nosotros. Siempre podemos comenzar de nuevo. Y necesitamos buenas palabras, que nos recuerden que Dios siempre nos espera. estas páginas llenas de esperanza y a partir de la reflexión de algunos textos evangélicos nos ayudan a encontrar la valentía para superar los tiempos difíciles y volver a empezar. Y el último libro de la semana, Contra todo pronóstico, Lo mejor está por llegar, de Fran Beunza y prologado por Mariola López Villanueva. El autor dice que ha escrito el texto para quien lo lea se acerque de nuevo a historias que contradigan lo que sin darnos cuenta hemos dado por hecho. De eso va este libro, de cómo ser joven y no morir en el intento, de cómo sobrevivir a ciertos discursos y crear el propio de cada uno, aunque parezca imposible, de tu capacidad para salir de la burbuja, sea cual sea en la que te hayan metido. En definitiva, de dedicar un tiempo a deambular por tu interior. Sí, me has oído bien. Pasea, camina con el autor por estas historias y ojalá, al final de este viaje, en el camino de regreso, vuelvas con algún elixir para tu vida cotidiana. Un saludo y hasta la próxima semana.
Y en junio el Papa Francisco nos pide que recemos por quienes huyen de su país, por los migrantes y refugiados. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes de junio.
Queridos hermanos y hermanas, quisiera que en este mes oremos por los que huyen de su país. Los dramas que viven las personas forzadas a abandonar su tierra, huyendo de guerras o de la pobreza, se une muchas veces el sentimiento de desarraigo, de no saber a dónde se pertenece. Además, en algunos países de llegada, los migrantes son vistos con alarma, con miedo. Aparece entonces el fantasma de los muros, muros en la tierra que separan a las familias y muros en el corazón. Los cristianos no podemos compartir esta mentalidad. El que acoge a un migrante acoge a Cristo. Debemos promover una cultura social y política que proteja los derechos y la dignidad del migrante, y que los promueva en sus posibilidades de desarrollo y que los integre. Un migrante hay que acompañarlo, promoverlo e integrarlo. Oremos para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades en la vida.
Y como siempre, el tiempo para más toda la actualidad está aquí en COPE Vitoria en el 104.6, en nuestra página web 16vitoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y X, antes conocida como Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un muy feliz día y un muy feliz fin de semana donde puedan descansar. Un fuerte abrazo, agur.
Solo me puede quedar buscar en tu rostro la realidad. Yo ya no me postro ante nadie más. Hace tiempo que huyo y me escondo, aunque sé que en el fondo mis fuerzas no van a bastar. Pero tú haces milagros. Pero tú haces milagros en mí. Pero tú haces milagros. Milagros en mí. A tu barca me sacas del agua, papá, vuelvo a casa y aún te acuerdas de mí. Porque tú haces milagros, otra vez tus milagros en mí. Porque tú haces milagros, milagros en mí.